Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en la República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y hoy queremos comentar con nuestros oyentes sobre una zona que ha sido muy importante en la historia de Cuba, y nos referimos a la región oriental. La conquista de Cuba por Diego Velázquez estableció al pueblo de Santiago de Cuba como la capital de la isla. Esto sucedió en el año 1525. Recordemos que antes del desastre castrista, Cuba estaba dividida en 6 provincias: Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara o Las Villas, Camagüey y Oriente. Oriente, valga la redundancia, es la provincia más oriental de Cuba y ha tenido una significación muy especial en la historia de la isla. Hoy queremos enviarle un especial saludo a Daniel Perea, que nos escribe desde Palma Soriano, en la provincia de Oriente, y a todos los que nos escuchan en ese lugar. Los felicitamos por promover la corriente martiana y rendir homenaje a los mambises y soldados norteamericanos caídos en el combate de la Loma de San Juan. Recordemos a Martí. Honrar honra. Comencemos a referirnos a la región oriental, iniciando nuestro recorrido por su costa norte. En primer lugar, para mencionar, es Puerto Padre, que tiene una amplia bahía. Seguidamente viene el puerto de Jibara. Al sur de Jibara y más al centro de la región está la ciudad de Holguín. En un programa anterior nos referimos a esta ciudad, pero conviene recordar algunos aspectos. Holguín es una ciudad histórica del siglo XVIII, tierra del mayor general Calixto García Íñiguez, y es llamada la ciudad de los parques, porque en el centro de la ciudad hay 5 parques. Pero dinos, Germán, ¿cuáles son estos parques?
Bueno, mira, están situados en línea paralela de norte a sur, y son el Parque Calixto García, la antigua Plaza de Armas, el Parque Julio Grave de Peralta, o Parque de las Flores, el Parque San José, también llamado Parque Carlos Manuel de Céspedes, el Parque Martí, que era el Parque Victoria de Ávila, y que es el Victoria de Ávila, como le llaman también, y el Parque Infantil Rubén Bravo. Se localizan estos parques a lo largo de las 2 calles principales de la ciudad, las calles San Isidro o Calle Mayor y San Miguel, hoy llamadas Libertad y Maceo, respectivamente. En los alrededores de los parques se encuentran las casas más importantes y los establecimientos públicos y comerciales de la ciudad. Holguín constituye uno de los más ricos escenarios de la naturaleza en Cuba. Altas sierras, fértiles llanos y playas de fina arena se alternan en el paisaje de esta región de singular belleza y múltiples atractivos. En Holguín está la famosa Loma de la Cruz, que se sitúa a 231 metros sobre el nivel del mar y tiene una escalera de más de 400 peldaños para llegar a su cima, donde hay una gran cruz, de ahí el nombre de la Loma de la Cruz. El lugar es una atracción turística para nacionales y extranjeros. Pero Pedro, ¿qué otros pueblos encontramos en la costa norte de Oriente?
Bien, Germán, pues mira, figúrate. Continuando nuestro recorrido por la costa norte, nos tropezamos con el pueblo de Banes y seguidamente el de Antilla. Más adelante, hacia el este, surge la bahía de Nipe, de gran trascendencia en la historia de Cuba. La bahía de Nipe está unida a la historia de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Tres humildes campesinos están en un bote pescando en la bahía de Nipe y tropiezan con una estatuilla de una Virgen morena que tiene una inscripción que dice: "Yo soy la Virgen de la Caridad". Asombrados, llevan la estatuilla a un lugar llamado El Cobre, que era el lugar de donde ellos eran. En El Cobre le hacen un humilde santuario donde ponen a la estatuilla. Posteriormente, ese santuario se convierte en una iglesia por obra de sus habitantes. El Cobre se convierte en un lugar de peregrinación para todos los cubanos y muchos extranjeros que van a visitar a la Virgen de la Caridad. En el año 1916, un grupo de mambises le piden al Papa que nombre a la Virgen de la Caridad patrona de Cuba, a lo cual el Papa accede y nombra a la Virgen de la Caridad patrona de Cuba. Muchas son las advocaciones dedicadas a la Virgen. Salve, salve, delicias del cielo, Virgen pura, suprema verdad. Salve, excelsa patrona de Cuba, Virgen hermosa de la Caridad. Hay otra tonada muy popular que proclama: y si vas al Cobre, quiero que me traigas una Virgencita de la Caridad. Pero cuéntanos, Germán, ¿qué otros pueblos hay por ese recorrido de la costa norte?
Bueno, si seguimos nuestro recorrido por la costa norte de la región oriental, pues nos tropezamos con el pueblo de Mayarí y el río que lleva su nombre. Más adelante, hacia el este, encontramos a Sagua de Tánamo y el río Sagua. Por fin llegamos a Baracoa, donde desemboca el río Toa, y es el pueblo situado al extremo, al más oriental de la isla. Después está la Punta de Maicí, que es el lugar donde termina totalmente la isla de Cuba en su parte oriental, mirando al Océano Atlántico. Entonces ahí damos la vuelta a la Punta de Maicí, comenzamos el recorrido por la parte sur de la provincia de Oriente y nos tropezamos con la bahía de Guantánamo y el pueblo de su mismo nombre. Cuando se estableció la República después de la guerra hispanoamericana-cubanoamericana, las fuerzas norteamericanas establecen en Guantánamo una base naval que en fecha reciente tuvo connotación por los cubanos que querían salir de la isla. Continuando por la costa sur, están Alto Songo, San Luis y La Palma. Estos son pueblos pequeños, pero entre San Luis y Palma, más pegado a la costa, está Santiago de Cuba, que con más de 164.000 habitantes es el segundo núcleo urbano de Cuba. Su importancia data de los primeros tiempos coloniales, pues fue capital de la isla durante la primera mitad del siglo XVI. Su amplia y abrigada bahía, situada en posición geográfica ventajosa sobre el mar Caribe, ha sido un factor decisivo en el desarrollo de la ciudad. El puerto de Santiago de Cuba es el segundo de Cuba por el volumen de su comercio exterior. Pedro, dinos, ¿dónde está situada exactamente la ciudad de Santiago de Cuba?
Pues fíjate, Germán, la ciudad está situada sobre una colina en el litoral noreste de la bahía. Las laderas de la colina, hacia cuyo centro se encuentra la Plaza Céspedes, descienden hacia el oeste en dirección al litoral. Este relieve determina la irregularidad del trazado de las calles más antiguas. Las calles presentan además pendientes muy marcadas. En Santiago de Cuba hay una calle que es una escalera, que se llama la calle Padre Pico.
Padre Pico.
Todo lo cual se une para dar una agradable y pintoresca perspectiva de la ciudad, ya que desde cualquiera de sus puntos es posible distinguir en el horizonte las montañas o el mar. Siguiendo por la costa sur, al este, tropezamos con la Sierra Maestra y el Pico Turquino, que es la montaña más elevada de Cuba. Más al centro de la provincia oriental está el río Cauto, que es, o era, por lo menos, el río más caudaloso de Cuba. Por esa zona está la ciudad de Vanes, que es una de las ciudades más modernas de la isla, ya que data de los últimos años del siglo XIX. El fomento del área fue por la compañía americana la United Fruit, dedicada al cultivo del azúcar, y convirtió a la pequeña aldea, o sea, Vanes, que en el mismo momento era una pequeña aldea, en una villa progresista de rápido crecimiento, cuya población aumentó de 3.700 habitantes en 1907 a 10.100 en 1919. A partir de esa fecha, el crecimiento de Vanes ha sido más lento pero constante. Vanes es una ciudad bien trazada, de calles anchas, en la cual se destaca el denominado barrio norteamericano, fomentado precisamente por la compañía United Fruit.
La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Pero dime, Germán, ¿qué he encontrado más al este de Vanes?
Bueno, más al este de Vanes está en la región central, pero más cercana a la costa sur que a la costa norte, nos encontramos con Bayamo, la ciudad heroica, cuna de la libertad de Cuba, declarada ciudad monumento. Es por la fecha de su fundación la tercera ciudad de Cuba, ya que fue fundada inmediatamente después de Baracoa y Santiago. ¿Cuál es el aporte de Bayamo, Pedro?
Fíjate, recordemos que Carlos Manuel de Céspedes dio el grito de Yara en su ingenio La de Majagua y dio la libertad a sus esclavos, iniciando la guerra contra España para obtener la independencia de Cuba. Este hecho ocurrió cerca de Bayamo, situada en el centro de una de las primeras zonas agrícolas y ganaderas de Cuba, o sea, situada en el centro de la provincia, y es una de las zonas más ricas, agrícolas y ganaderas de Cuba en el período colonial. Bayamo tenía poco antes de comenzar la guerra por la independencia 7.400 habitantes y figuraba entre las villas más pobladas y prósperas de Cuba. Sus principales vecinos eran terratenientes cubanos que impulsaron el movimiento independentista que comenzó en 1868. La ciudad fue tomada por los patriotas y sus vecinos prefirieron destruirla por el fuego cuando se vieron obligados a abandonarla por el avance de un número superior de fuerzas españolas. Pero cuéntanos, Germán, ¿cuál fue el aporte de Bayamo?
Bueno, pues la guerra aniquiló las riquezas fomentadas durante los siglos en las inmediaciones de la ciudad. El aporte de Bayamo a las luchas por la independencia se refleja en el hecho de que en 1899, al terminar la guerra por la independencia, su población era inferior en más de un 50% a la que poseía antes de 1868. En los primeros años republicanos, Bayamo se repuso con mucha lentitud y solo en 1919 logró alcanzar su población la cifra de 7.400 vecinos con que contara medio siglo atrás. La reconstrucción de la riqueza ganadera, el fomento azucarero y el desarrollo de su agricultura han permitido a Bayamo aumentar el número de sus habitantes con ritmo relativamente rápido a partir de aquella fecha, 1919. La construcción de la carretera central, cuyo trazado fue desviado a fin de que alcanzara a Holguín y Bayamo, ha sido uno de los factores que más han estimulado el desarrollo económico de Bayamo. Igualmente, la ciudad se ha convertido en un importante centro de industrias derivadas de la ganadería. Pero bueno, háblanos ahora, Pedro, de Manzanillo.
Manzanillo, bien. Figura de tu hermano. Nos queda por examinar la zona sur, o sea, sureste, el cono sureste de la región oriental. No sé si nuestros oyentes tendrán en su mente un mapa de la provincia de
Oriente. Todo el mundo sabe dónde está Bayamo.
Manzanillo. Allí está el pueblo de Niquero, que precisamente tiene ese nombre porque allí están las minas de níquel que hizo famosa esa región. En esta región también se encuentra el río Jibacoa, que es un río muy importante de la provincia. Pues bien, la ciudad de Manzanillo, que es puerta de acceso marítimo en la extensa llanura del río Cauto, es el noveno núcleo urbano de Cuba. En 1953, su población era de 42.252 habitantes. La ciudad de Manzanillo se encuentra situada en la sección oriental del Golfo de Guacanayabo y es el núcleo urbano más importante de la costa sur de Cuba, después, desde luego, de Santiago de Cuba y de Guantánamo. Manzanillo es fundamentalmente una ciudad comercial. Es un centro de exportador de azúcar y otros productos en la llanura del Cauto. El área comercial y marítima de la ciudad está situada a lo largo del litoral, pero la zona residencial moderna se encuentra localizada sobre una colina de unos 50 metros de altura que domina la faja marítima, pues está orientada en dirección noroeste. La ciudad fue fundada oficialmente en 1784 con el nombre de Puerto Real. Posee un trazado regular a base de anchas calles que se cortan en ángulo recto. Y su auge se debe a su situación marítima en el Golfo de Guacanayabo. Esto le ha permitido convertirse en la primera ciudad de esta región, desplazando a Bayamo, porque Bayamo tiene una situación interna, o sea, no tiene salida al mar. Y este factor ha sido negativo en el desarrollo de Bayamo. Pero bien, la región oriental tiene también importancia, porque ella es cuna del, yo creo que del primer presidente que tuvo Cuba. ¿No te acuerdas si el primer presidente Carlos Manuel de Cepeda?
Carlos Manuel de Cepeda, creo que era oriental, lógico.
Era oriental, sí. Pero bueno, continuando con el desarrollo de la República, recordemos que hubo el primer presidente,
Tomás Estrada Palma.
Tomás Estrada Palma, que quiso ir a la reelección. Pero en su primera elección fue apoyado por nada menos que por Máximo Gómez. Pero cuando quiso ir a la reelección, Máximo Gómez le retiró su apoyo y le dijo que eso era un error, que no debía ir a la reelección. Pero él se empeñó. Y entonces una fuerza contraria se alzó en la provincia de Oriente, precisamente. Uh-huh. Y también en Pinal del Río, el general Pino Guerra se alzó. Y hubo un alzamiento en toda la República. Y también el presidente se dio cuenta de que no podía controlar esa sublevación. Y lo que hizo fue renunciar y hacer renunciar a todo su gabinete, dejando a la isla sin gobierno, y provocó la segunda intervención americana.
Bueno, mira, montándonos a la historia, Pedro, fue en 1607 que por una real cédula de la corona española se dividió la Capitanía General de la República de Cuba, que fue creada en 1579, en dos gobiernos. El occidental, que estaba en La Habana, y el oriental, que estaba en Santiago de Cuba. Pero este estaba subordinado al Capitán General de La Habana. Después se crearon el departamento de... Bueno, estaban incluidas Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara en la zona occidental. Y la zona oriental cubría hasta Puerto Príncipe, que es Camagüey. Y un dato extraño, en aquella época se les olvidó que existía Trinidad y Santo Espíritu en la zona central, que no quedaron incluidas en ninguna de estas dos departamentos, que fue una situación que se corrigió después en 1621, ¿no? Entonces, el gobierno español, después que entrega la Florida a los Estados Unidos, en 1827 dividió la Capitanía General entonces en tres departamentos. Antes eran dos, ahora son tres. El occidental, con capital en La Habana, y que se extendía hasta la zona de Colón, en la provincia de Matanzas. Después el departamento central, que incluía Trinidad y llegaba hasta Puerto Príncipe, o sea, el actual Camagüey. Y el oriental, siempre con la capital en Santiago de Cuba. Después el departamento central fue abolido en 1853 y las jurisdicciones del centro y la zona de Puerto Príncipe pasaría entonces al departamento occidental. Era el sistema de gobierno español en aquella época. Y entonces ya para 1827 existían 21 jurisdicciones y en 1861 eran 32 las jurisdicciones que habían establecido el sistema español. En 1868, cuando se inicia la primera guerra de independencia en Cuba, la Guerra de los 10 años, la Constitución de Guaymaro, aprobada por los independentistas para la República en Armas, el 10 de abril de 1969, establecía entonces la división del país en cuatro estados o departamentos: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente. Y así fue que se fue expandiendo los tipos de gobiernos en Cuba, ¿no? En 1878 se establece entonces, después de la guerra de los 10 años, o sea, del Pacto de San Juan, se establece entonces las seis nuevas provincias, que fueron desde Occidente a Oriente: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe, que después fue Camagüey, y Santiago de Cuba.
Bien, el tiempo es un factor limitante en todos estos programas, y efectivamente yo creo que estamos llegando ya al final de ese tiempo. Queremos agradecer de nuevo a nuestros oyentes. Hablamos para ustedes, el señor Germán Miré, este servidor Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.